está en este momento por lo que es la zona de viaducto, sobre todo al poniente, ya con circulación muy lenta. Hay un vehículo descompuesto en la lateral, esto antes de llegar a José María Vértiz, y esto complica la vialidad también en los carriles centrales. Pasando lo que es la zona de Cuauhtémoc, retoma mejor velocidad. Lo hace a través de lo que es la zona de Congreso de la Unión, partiendo de Canal del Norte y hasta Martín Carrera, también con circulación lenta. Eduardo Molina, Eje 3 Oriente, una alternativa. En lo que es la zona sur, la avenida Cafetales, también con carga vehicular, esto partiendo de la calzada Costa y hasta la avenida Tasqueña, Canal de Miramontes o Tlalpan, son mejor opción. El reporte sigue pendiente.
¿Cómo va el cuarto del bebé?
Ya compramos algunas cosas, pero queremos sacar un crédito para tener toda la recámara lista.
¡Es muy fácil! En Banco Azteca sí les dan su primer crédito con pocos requisitos. ¡Pídanlo ya! Consulta requisitos de contratación de Credimax en www.bancoazteca.com.mx.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Creo que es importante el expertise para tener un buen consejo del INE. Algunas de las personas no tienen expertise. Y también es muy importante el consenso de los partidos políticos.
Presentaré una denuncia ante el INE contra el presidente de la República por violar el principio de imparcialidad y por el uso ilegal de recursos públicos.
Este lugar en realidad no solamente es una puerta abierta de la Ciudad de México, sino una puerta abierta a nuestro grandioso país.
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 28 de marzo del 2023, y seguimos transmitiendo el día de hoy, como lo hicimos ayer también, desde el tianguis turístico aquí desde el centro City Banamex en la Ciudad de México. Javier Risco, buenos días.
Buenos días, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros y por escribirnos, ya lo saben, a través de Twitter, en @silascosasw, @WRadioMéxico. Pueden ver nuestras hermosas caras, gracias a la fotografía de mi querida Laura, responsable de las redes sociales de este programa. Así que, bueno, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414.
Sí, mucha información esta mañana. Ahorita ya nos vamos a enlazar allá hasta Ciudad Juárez. También el presidente de la República arrancó su conferencia todas las mañanas hablando precisamente de esta tragedia que está sucediendo allá en Ciudad Juárez. Pero bueno, Mucha información. Ahora sí que así las cosas.
Martes. Este martes. En Así las cosas. En Así las cosas.
Bueno, amanecíamos el día de hoy con una información brutal desde Ciudad Juárez, el fallecimiento hasta este momento de 39 personas que estaban ahí en un centro del Instituto Nacional de Migración. Tenemos en la línea telefónica a Josué Serna, él es corresponsal allá en Ciudad Juárez. Josué, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriela, Javier, desde acá, desde Ciudad Juárez.
Josué, ¿qué es lo que se sabe hasta este momento? Buenos días.
Como lo mencionaban, ya emitió el Instituto Nacional de Migración un comunicado durante esta madrugada en el que confirma el fallecimiento de 39 personas migrantes extranjeras. Son centroamericanos, sudamericanos, en su mayoría venezolanos, y 29 personas lesionadas llevadas a 4 hospitales de la localidad. Esto se da poco antes de las 10 de la noche en un incendio que se investiga. Esto ya es de manera extraoficial y es la versión que corrió desde anoche, que fue provocado por los mismos migrantes en una rebelión luego de que el día de ayer por al mediodía aproximadamente se hizo un operativo en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, autoridades locales, Guardia Nacional, en diferentes cruceros de la ciudad, en el cual fueron detenidos, o bueno, se llama asegurados, migrantes que se encontraban pidiendo dinero en estos en los cruceros de la ciudad. Sí. Y oiga, vamos a remontarnos un poquito para darles el contexto de qué está pasando aquí en Ciudad Juárez.
Sí, por favor.
La llegada masiva de migrantes ha generado que hay diferentes albergues, pero entonces no están aceptando el quedarse en los albergues y salen a las calles para pedir dinero. También hay una bolsa muy importante de trabajo aquí en Ciudad Juárez por parte de la maquila y de diferentes empresas. Sin embargo, no están aceptando los empleos. Entonces lo que hacen es que salen a las calles y han invadido las calles en forma de pedigüeños, limpiando parabrisas, haciendo venta de paletas y de diferentes dulces en las esquinas. Por tanto, el día de ayer, el gobierno, ante esta problemática, el gobierno municipal, en coordinación con el Instituto Internacional de Migración, realiza un operativo en el cual pues son asegurados los migrantes que no están regularizados o que no cuentan con una situación legal y son llevados a este instituto. ¿Qué pasa cuando los llevan a este instituto? Hay muchas especulaciones, sin embargo, lo que nos comentaban las autoridades es que en este lugar se les da pues la estancia legal, se les da el documento, una forma, un permiso por 90 días, perdón, en el cual ellos pueden estar de manera legal y pueden conseguir empleo aquí en Ciudad Juárez. Sin embargo, se rehúsan la mayoría a ir a hacerlo y el temor de ir ante la autoridad migratoria por desconocimiento de ellos. Entonces, el día de ayer lo que se habla es que querían ser, estaban de cierta forma retenidos en el área de dormitorios, en donde pues básicamente es una reja. Hay camas y hay una reja y candados y son retenidos en este lugar y para pedir o presionar la salida pues inician este incendio que desafortunadamente desata en esta tragedia.
Sí, a no, ver,
¿qué historia,
sí,
más?
Sí, para tratar de entenderlo, Josué, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Háblanos un poco de este lugar. ¿Dónde está ubicado este centro del Instituto Nacional de Migración? ¿Qué tan grande es? ¿De qué tanta capacidad? ¿Cuánta gente había ahí adentro? Un poco para ponernos en contexto el cómo es que, por lo menos también se registran varios medios locales, por ejemplo, que había varias personas encerradas en cuartos con candados. O sea, explícanos un poco cómo es este centro.
Así es, mira, se ubica al pie del puente de Reforma, mejor o popularmente conocido como el puente Lerdo, que desemboca a la calle, a la avenida Lerdo de Ciudad Juárez. Es un puente que internacional que es únicamente es transitorio de el Paso Texas hacia Ciudad Juárez, y enseguida está también la aduana. Es unas instalaciones se habilitaron en el lugar por parte del Instituto Nacional de Migración, no son las principales se encuentran en otro puente a un par de kilómetros, en el puente Córdoba Américas, ahí están las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración. Este es un punto secundario. Por fuera, ¿qué te podemos decir? Es que nunca ha habido acceso adentro, a los medios. Por fuera es un edificio de unos 20 metros por 30 metros aproximadamente lo que se ve. En su tiempo, cuando se encontraban cubanos y que daba todas las deportaciones masivas, se habilitaron al exterior en el estacionamiento trasero o el patio trasero de este lugar, se habilitaron carpas para poder atender y tener poder recibir a todos los migrantes que eran deportados en ese entonces. El lugar, de acuerdo a lo que mencionan, por parte del instituto no es una cárcel, pero sin embargo, como lo hemos dado a conocer o como lo has leído, hay rejas, hay candados, no están detenidos, se les llama asegurados. Sin embargo, si lo ponemos en un contexto real, pues básicamente había un motín, como los que ya se dieron aquí en Ciudad Juárez hace poco tiempo, por parte de las personas que estaban dentro, y pues termina con estas consecuencias. Es muy similar, o sea, con diferente nombre, pero vaya, es básicamente lo mismo.
Sí, claro. No, porque además, como lo narras, Josué, sí queda clarísimo. Primero, bueno, están ahí encerrados con candados. Me imagino que además lo que llama la atención es que empieza este, pues sí, una especie de motín. Empiezan a quemar estos colchones, pero se tarda hasta donde logramos entender, porque de verdad que las autoridades han dado muy poca información. Se tardaron, pues decían por ahí que hasta 15 minutos solo sin llegar, pues cuando ya estaba siendo muy tarde, ¿no?
Así es. Ahí mismo, en ese puente, está también un campamento de la Guardia Nacional, que son los encargados ya de las aduanas en Ciudad Juárez. Hay un video que circula en redes sociales que grabó un ciudadano, en el cual se ve que van los guardias nacionales corriendo, inclusive poniéndose camisolas, o sea, no estaban uniformados, porque los sorprendió totalmente, o sea, era algo que no esperaban y no estaban preparados para actuar.
¡Qué barbaridad!
No tienen esa preparación.
Sí, ese protocolo ni nada. Claro.
Y lo veíamos ayer también, pues es otro tema, pero vemos la falta de preparación. El fin de semana se da lo de que se internó un trooper de Texas aquí a México y los guardias nacionales se quedan parados. Y de acuerdo a lo que dice la autoridad federal, es que les van a dar capacitación porque no sabían cómo actuar. Entonces, si no saben cómo actuar ante una invasión de ese tipo, pues menos en una emergencia de esta. Estamos viendo la falta de preparación del personal que tienen y que fue pues colocado al vapor, ¿no? Sí.
Josué, nos ha sorprendido, estamos hablando con nuestro corresponsal desde Ciudad Juárez, Josué Serna. Nos ha sorprendido también cómo se ha subrayado la nacionalidad, el hecho de que son migrantes venezolanos, la gran mayoría. ¿Se tiene algún registro del por qué la presencia de tantos venezolanos en Ciudad Juárez? ¿Un poco la historia de esto?
Sí, así es. No sé por qué escogen Ciudad Juárez para llegar. Se han quedado varados en este lugar, estancados. Aquí en Ciudad Juárez se ha convertido en una problemática social muy grande. Sabemos que Ciudad Juárez, en su mayoría, los habitantes somos, provenimos de personas migrantes de diferentes partes del país, la mayoría de la población, y es una ciudad muy hospitalaria, Javier, Gaby. Sin embargo, hay un hartazgo en la ciudad por parte ya de la ciudadanía ante la problemática de los específicamente y tristemente con los venezolanos, porque lo que les menciono, ya llevan aproximadamente casi un año que empezaron a llegar. Sin embargo, no se han querido acoplar o no han querido unirse al sector productivo, que están, como les mencionaba, en albergues, rechazan los albergues, rechazan la ayuda que hay. Y se salían a las calles a exigir ayuda. Ya no es un pedir, ya es un exigir ayuda. Ya ha habido este disgusto de la sociedad, quejas de acoso por parte de estos migrantes, en específico los venezolanos. Por eso la autoridad actuó el día de ayer ante esta problemática. Ha habido incluso agresiones a la autoridad y el reclamo de la sociedad es ¿por qué no actúan? ¿Por qué se les tenía tanta tolerancia? Y vemos que cayó desafortunadamente en esto, o sea, que hicieron su acto de rebeldía, y pues es algo trágico, sin quitar tampoco el dedo en el molde del actuar de las autoridades, de la responsabilidad de ellos ante la seguridad en donde se encontraban.
Claro. Sí, es que además lo que dices, entendemos la complejidad de pronto de lo que se vuelve también socialmente, digamos, la presencia de grupos de migrantes, lo hemos platicado también que ha sucedido mucho en el sur de nuestro país, pero bueno, estas imágenes también que vienen desde Ciudad Juárez, sin lugar a dudas, son muy preocupantes. Josué, ¿cómo están amaneciendo, digamos, cómo está amaneciendo en este momento allá en Ciudad Juárez?
¿Alguna conferencia?
¿Alguna programado esto, alguna conferencia o algo por parte de las autoridades?
No, de momento no. Anoche la autoridad local, el gobierno municipal, al lugar llegó el presidente municipal, llegó Protección Civil, tanto municipal como estatal. Se limitaron a únicamente a responder que ellos estaban coadyuvando, estaban apoyando y que pues obviamente la zona es algo federal y se encargaría el gobierno federal de dar la información oficial al respecto. Se lanza un comunicado, pues muy escueto, bueno, pues es escueto en cuanto a la información. Ya la mayoría de los datos se tenían por parte de filtraciones de los cuerpos de la gente que llegaron al lugar. Habla así y a grosso modo de que pues están se va a investigar, se quiere llevar a la investigación, están abiertos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueda intervenir en cualquier momento o ir en conjunto con ellos también en la investigación y ver lo que pasó. Detalla que fueron llevados a hospitales, sí. Y pues básicamente que apoyará también a las personas lesionadas, a los familiares de las víctimas, y pues muy muy y el
finaliza ahí, que rechazan básicamente los actos derivados de esta tragedia, pero se, en sí no se ha programado alguna
conferencia.
Ya supimos que pues, el presidente de la República
inició así es, con esto. Sí, ahorita vamos a poner precisamente el audio del presidente de la República sobre esto, pero bueno, si hubiese algo en las próximas horas, Josué, te pedimos que nos avises para poder entrar contigo al aire. Gracias por este reporte, gracias. Te mandamos un abrazo.
Completo, gracias, Josué.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días, Josué Serna, corresponsal allá desde Ciudad Juárez. Y sí, hay varios asuntos aquí, Javier Risco. Nos escribe nuestro querido amigo Alberto Jicotencatl, que está con los migrantes ahí, sobre todo en Saltillo. Y dice, pues, sí, hay que tener cuidado en no decir, dice, que las personas no es que hayan invadido las calles de Juárez. Estoy de acuerdo, digamos, hay que tener cuidado también nosotros con las palabras que usamos. Y te lo agradezco, mi querido Alberto, que nos hagas este señalamiento. Tenemos que digamos no revictimizar o no criminalizar a quienes pues en este caso son víctimas sobre todo, pero lo que no podemos negar es que hay lugares en el país en donde hay muchos migrantes que como no tienen ninguna otra salida, y con ninguna otra salida puede ser desde la atención local aquí en México o quienes quieren cruzar a Estados Unidos, bueno, no pueden cruzar a Estados Unidos, lo que vemos que ese es el objetivo para
Estados Unidos,
el 99.9% que quienes se quieren ir a Estados Unidos, bueno, lo que se termina haciendo son pues como estos cuellos de botella, en donde pues la gente termina estando sobre todo en las calles, insistimos, lo hemos visto cuando nos hemos enlazado a Chiapas, cuando nos hemos, incluso ahora que estábamos en Tijuana, también lo veíamos como hay lugares en donde hay muchos migrantes, incluso muchos de ellos que están de pronto en las calles. Entonces, tienes toda la razón, mi querido Alberto Jicotencatl, hay que cuidar las palabras, no es un tema de invasión, sin lugar a dudas, pero sí es un tema de que, sí. Bueno, de pronto las personas están ahí, obviamente también se da la atención social, sí. Pero creo que aquí lo más grave es, pues esto, los detienen porque está en un operativo para no para que no estén en las calles, sí. Es hasta sí. Donde logramos entender, y por lo tanto los recluyen en este lugar. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el presidente de la República, cómo arrancó la conferencia todas las mañanas hoy, hablando de esto que sucedió en Ciudad Juárez.
Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda.
Bueno. Esto fue lo que dijo el presidente de la República hace unos minutos y tenemos en la línea al doctor Tonatiuh Guillén, académico del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, sé que andas en medio de mil cosas, pero quisimos por lo menos una reflexión tuya de esto que está sucediendo en Ciudad Juárez. Buenos días, Tona.
¿Qué tal, querida Gaby? Querido Javier, pues es una muestra extrema, durísima del horror y de lo inhumano que hemos convertido pues la política migratoria en general. Me refiero al gobierno mexicano, incluso al propio gobierno de Estados Unidos, y los estados que expulsan a la gente. Entonces sí hay un una secuencia de tragedias antes de este evento, una secuencia de exclusiones, incluso en Ciudad Juárez, que ha sido tan humanitario y receptivo, también hubo en las últimas semanas actitudes muy explícitas de rechazo por actores políticos y económicos de la ciudad. Cierto. En contra de migrantes. Y en el evento concreto, pues está el retrato de cómo preferir, me da la impresión, y salvo la investigación, cómo preferir que continuara un incendio adentro que dejar salir a las personas. Sí, sí. Ahí hay que hacer una evaluación técnica de qué pasó estrictamente, pero mi impresión a distancia es de que en un evento de estas características pues no puedes dejar a la gente encerrada, y fue creo que lo que ocurrió. Pero pues ya visto de conjunto, pues es el extremo de ese horror y de ese maltrato y de tan poca consideración a la vida de las personas. Sí, que pues no tiene ninguna justificación y que nos describe mal, porque primero no era ningún albergue en el que estaban, era pues es una estancia provisional, es un espacio precario, muy pequeño, y eso pues también retrata las terribles condiciones en que la política migratoria ya se materializa en el día a día y que puede generar tensiones de estas características y eventos de horror como el que pasó anoche. Entonces sí, hay que revisarnos completamente. Sí.
Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. El reclamo, el miedo por parte de los migrantes, ¿es a la deportación? ¿Es el proceso a seguir de estar ahí en ese centro? ¿Y qué sigue? ¿Por qué reclaman? ¿Por qué quieren salir, doctor? Para tratar de entender el reclamo.
Hay dos escenarios. Uno, al de los venezolanos, que tienen pues una ruta abierta y al mismo tiempo cerrada hacia Estados Unidos. Yo creo que México debió haber hecho, una vez que hizo su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, de este trato especial a venezolanos, cubanos, nicaragüenses, y haitianos, un acuerdo de inclusión y de presencia en México de manera regular, que es el problema que tienen estas personas, que por un lado les dicen que sí se pueden tener alguna oportunidad en Estados Unidos, y del otro no, del otro el gobierno mexicano los ha estado deteniendo y mandando a Ciudad de México, en concreto a muchos venezolanos han sido, entre comillas, bajados desde esos lugares hasta Ciudad de México o a otros lugares. En el caso de centroamericanos, pues sí, es la deportación lo que están enfrentando. Pero pues es este ejercicio de detención y de maltrato, literalmente. Entonces sí la amenaza para los venezolanos en concreto era que los enviaran a 2,000 kilómetros de distancia, no. como está ocurriendo, y que los pueden ver ustedes en la Ciudad de México, en las oficinas de Comar. Alrededor de ahí están muchas de las personas que son pues retornadas de esa manera. Entonces sí. ese escenario es el que estaba ahí en el temor de estas personas, el de la deportación en casos centroamericanos, y de venezolanos el retorno pues a 2,000 kilómetros de donde están, o a otros puntos.
Y aquí además, Tonatiuh, y lo hemos platicado contigo también, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de estar contigo allá en Tijuana y viendo lo que sucede también con las personas migrantes que están ahí, digamos, ahora sí que hacinadas en muchas ocasiones con los deseos de cruzar. También las tensiones sociales que se van generando, nos lo han contado también mucho nuestro corresponsal, por ejemplo, en Chiapas, cuando dice lo mismo, es que se generan tensiones sociales de quienes conviven, de quienes viven ahí y de los que llegan, y eso tampoco lo está atendiendo ninguna autoridad, ¿no?
Sí, hacemos las cosas más difíciles, Gaby, eso es la verdad. Sí. O sea, lo que ya viene en situación crítica y la mayoría de las personas aspirando a refugio, a protección, pues del otro lado se convierte en una amenaza cotidiana de maltrato, de deportación por parte del Estado mexicano, en concreto en esa zona, y se vuelve una vida clandestina para todo mundo, se vuelve una vida escondidas para todo mundo, y cualquier actividad que se ponga, porque no hay espacios para vivienda, no hay espacios para alimentación o para servicios básicos, pues se convierte en una problemática social aguda, pero es derivado de este ambiente de exclusión y de clandestinidad en que se encuentran esas personas. Entonces, sí hay una responsabilidad de la política migratoria en generar las condiciones para que lo que ya era grave se convierta en una situación todavía peor.
Sí, sí, sí. O sea, casi se equipara, y lo hablábamos, Gaby, el crimen organizado con las autoridades de este país. Escuchamos las historias de tráilers llenos de migrantes, de abusos del crimen organizado también a los migrantes, cómo los roban, pero también el destino que se tiene ahora en un centro del Instituto Nacional de Migración con 39 migrantes muertos y 28 heridos de gravedad en uno de los hospitales, varios hospitales cercanos a este centro. Pues, Tonatiuh, te agradecemos de verdad el análisis. Sabemos que estás en medio de varias cosas y agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos. Gracias.
A ustedes un abrazo grande. Hasta pronto.
Gracias. Es el doctor Tonatiuh Guillén, académico del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Y nada más comentar, Javier Risco, porque por aquí nos llegaron no solamente de nuestro querido amigo Alberto Jicotencatl, sino también de algunas otras personas, pues una alerta o un reclamo del lenguaje que usamos. Mariana Zaragoza dice: un horror la narrativa criminalizadora con la que se está presentando la información. No, yo creo que, y Mariana y Alberto y a todos, creo que en estos procesos vamos aprendiendo, ¿no? Y se va aprendiendo. Creo que aquí en este programa hemos buscado siempre ser cuidadosos y jamás revictimizar a todas las víctimas, y en todos los temas. Pero bueno, pues en esto se van aprendiendo también quienes están, por ejemplo, reporteando desde las calles, desde las zonas. En este caso, por ejemplo, nuestro reportero Josué Esferna, bueno, está en el lugar de los hechos, está trabajando, y es muy bueno que se nos señale, que tengamos cuidado con el lenguaje, y solamente decirles que nada de esto es malintencionado en contra de las personas migrantes. Creo que en este programa en particular hemos sido particularmente sensibles con las personas migrantes, con las personas refugiadas, y bueno, si nos equivocamos de pronto en el lenguaje que usamos, por supuesto ofrecemos una disculpa, pero lo que queremos es decir, nosotros respetamos profundamente a todas las personas migrantes. Nosotros aquí creemos que las personas migrantes y las personas que buscan refugio aportan a los países, aportan a las causas, nunca son un estorbo, y más bien lo que rechazamos y lo que denunciamos y criticamos es la terrible, la criminal política migratoria de este país, que cada vez está peor y que nos pone frente a este tipo de situaciones, Javier.
Y me quedo con estas tres palabras del doctor Tonatiuh Guillén: esta secuencia de exclusiones. Esa donde nos está llevando a esta tragedia. Es por ahí justamente por donde creo que tendríamos que estar leyendo la situación. Insistimos, es con lo que abrió el presidente, dio información, pues que por lo menos en los medios locales y en los medios nacionales ha estado presente el hecho de que por reclamos dentro de este centro, en el cual, bueno, pues evidentemente no había el menor protocolo ante una emergencia como esta, bueno, pues se llevó esta tragedia. Me llamó la atención lo que nos dijo el corresponsal José Suerna de la presencia de un campamento de la Guardia Nacional muy cerca de este centro del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues no alcanzó. Tardaron 15 minutos en llegar los bomberos después de esta alerta de fuego dentro de este centro. Les confirmamos la información, 39 personas son las que están reportadas hasta el momento como muertas en esta tragedia, Gaby. Otra vez una tragedia en este país. Vemos las imágenes.
Y creo
también
que lo que decías, Javier, hoy temprano es importante, porque señalabas bien, hemos aquí hablado de tragedias similares que pueden suceder de pronto en estaciones migratorias, por ejemplo, en Chiapas, en Tapachula, o lo que ha pasado, por ejemplo, en propio Baja California. Y decía yo, bueno, también lo que ha pasado en tráileres y demás, dice sí, pero ahí de pronto está ausente la autoridad, ¿no? Cuando hay un tráiler en donde están los migrantes atrapados, o los trenes, entonces hay una omisión del Estado.
Digamos.
Aquí, lo cual eso no lo hace menos
que
grave.
Debería de estar.
Eso no lo hace menos grave, pero digamos, ahí hay otros factores que están en juego. Pero aquí además estamos hablando de que fueron recluidos por las propias autoridades en un lugar en donde les pusieron candado y pues no abrieron las puertas. No sabemos todavía por qué no abrieron las puertas, pero no abrieron las puertas. Y entonces estas personas pues quedaron ahí quemadas, estas 39 personas más las gravemente heridas. Y creo que nos lo narraba muy bien José Suerna, que es un gran reportero, es un gran corresponsal. Nos narraba muy bien también cómo es el lugar, ¿no? Cómo no, finalmente no se pueden, ni siquiera se podían acercar. Así que, bueno, pues parte de lo que está sucediendo en estos momentos allá en Ciudad Juárez. Y en cualquier momento que podamos hablamos también por ahí con las autoridades.
Sí, estamos buscando al presidente municipal de Ciudad Juárez, a Cruz Pérez Cuellar, a ver si tenemos la oportunidad y casi la suerte de poder contactarlo. Pero bueno, pues estamos buscando más explicaciones, porque como nos lo decía el propio corresponsal, es una serie de eventos los que llevan a tener a 70 personas detenidas el día de ayer en este centro, después de que se les prohibió el salir a las calles a trabajar o a buscar un tipo de sustento y que fueron detenidos. Entonces es una serie de eventos, No es un accidente lo que sucedió el día de ayer.
Bueno, pues ahí estamos. Ivette Parga, nos vamos contigo, lo que tienen que saber. Vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Sí, muchas gracias, Gaby Javier. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el incendio ocurrido anoche en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, con saldo de 39 migrantes muertos y 29 lesionados, el mandatario señaló que el hecho tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron tras enterarse que iban a ser deportados, por lo que en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego. Señaló que todas las autoridades están atendiendo el caso, así como la Fiscalía General de la República, para proceder legalmente. Refirió que se sabe hasta el momento que los migrantes eran originarios de Centroamérica y Venezuela. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el acuerdo que suspende los trabajos para la implementación del Plan B de la reforma electoral, mientras se mantenga la suspensión otorgada por la Suprema Corte. En sesión extraordinaria, urgente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que con este acuerdo queda establecido que las actividades y operación del INE siguen tal cual estaban antes de la publicación del decreto y se pone pausa a los trabajos que habían iniciado el 3 de marzo. Estados Unidos planea dar a México un ultimátum para dar una solución a la disputa entre ambos por las políticas energéticas mexicanas que presuntamente restringen la competencia de empresas, de acuerdo con medios estadounidenses. Esto antes de que el gobierno de Joe Biden vaya a un panel de solución de controversias. En tanto, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que ya se tiene solución a 3 de los 4 bloques en que se dividen los cuestionamientos que hizo Estados Unidos a nuestro país. El bajo crecimiento potencial de la economía global por los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania podrían llevarnos una década perdida, así lo advirtió el Banco Mundial. Se espera un estancamiento en América Latina y el Caribe por el descenso de la fuerza laboral, afirmó la institución. A favor, como efectos de la guerra, el Banco Mundial consideró que las cadenas de suministro de manufactura podrían impulsar la inversión en algunos países de la región. En los deportes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió ayer con directivos de la FIFA World Cup de cara a los preparativos del Mundial 2026. La Ciudad de México fue elegida como una de las sedes de la Copa Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Recordemos que nuestro país tendrá 13 partidos para la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Pueden entrar también a la página wradio.com.mx y no olviden que el día de hoy ya está suspendida la fase de contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que el programa Hoy no circula se aplica con normalidad.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de la caída en las exportaciones petroleras durante febrero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond. la aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Escucha sin costo, solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida, el nuevo podcast de Gaby Barkentin y Javier Risco. En Al cliente lo que pida, ustedes son los jefes de información, eligiendo el tema del episodio a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aguacate Hass, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplican restricciones.
Aún hay tiempo para cambiar el futuro. Pero tanto gobiernos como empresas y ciudadanía deben involucrarse en descarbonizar la sociedad y conservar la biodiversidad. Abramos el diálogo sobre las acciones que hacen la diferencia y debatir sobre qué falta por hacer en materia de sustentabilidad y mejores prácticas empresariales para frenar el cambio climático. Acompáñenos este jueves 30 de marzo en el foro Futuro Sustentable, un espacio verde. Regístrate gratis en eventoselpaís.com.mx.
Hoy sí puse una cubeta mientras salía el agua caliente para utilizarla después y me bañé en menos de 5 minutos. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua.
Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos.
Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales.
Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraudes.
Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos.
Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos.
El voto libre no se toca.
Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une.
La banda de rock más grande del mundo por primera vez en México. Rocking 1000, Human World Tour. Más de 1,000 músicos en concierto tocando grandes éxitos del rock. 22 de abril, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Rocking 1000, Human World Tour. W Radio invita.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Chicos, aquí está su cuenta.
¿Qué creen?
¿Se te olvidó la cartera?
Si tienes celular, paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. Si tienes celular, usa CoDi. CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos
dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos.
El INAI.
Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial.
Un aliado de la sociedad que rinde cuentas.
La transparencia fortalece la democracia.
Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx.
Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas,
chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento.
Se le conoce como sextorsión.
Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas.
Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Cae mando militar por el caso Guacamaya Leaks.
Reforma.
Mueren 39 migrantes en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez.
Milenio.
Pese a golpe de la Fiscalía General de la República en 2022, empresa volvió a mover armas y drogas.
Excelsior.
Relevos en el INE serán por sorteo.
La Jornada.
AMLO, que no crean que terminó todo, aún hay plan C.
El Financiero.
Caen exportaciones mexicanas en febrero.
El Economista.
Estados Unidos presiona en tema energético. Secretaría de Energía ofrece camino llano a inversiones.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
Mañana con 40 minutos y nada más rápidamente decir de esto que hemos llevado sobre lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Se anuncia una conferencia de prensa a las 8:30 de la mañana allá desde el estado de Chihuahua. Así que vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que nos llega allá. El gobierno del estado dice que está apoyando y que van a dar una conferencia de prensa a las 8:30 de la mañana. Insistimos para darle seguimiento. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen
¿Qué
día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos
Igualmente.
Días.
Igualmente.
Pues, maestro Quintana, aprovechando que estamos aquí, que estamos en el tianguis turístico, contigo además cada mes hablamos también de cuando el INEGI va soltando los datos de cómo va el turismo en nuestro país, de cómo cuántos nos visitan, cómo pues al final los números han sido buenos, sobre todo el turismo internacional. Nos lo decía un poco ayer también el secretario de Turismo, el señor Torruco. Y bueno, yo creo que nadie puede dudar que tenemos un potencial turístico importantísimo. Comentábamos incluso aquí Javier y yo que nada más caminando aquí por la sede del tianguis turístico, pues cada stand es una delicia,
es,
¿no?
Espectacular,
o sea, porque
verdad,
cada stand sí. Se vende lo mejor que tiene cada estado o lo que cada estado quiere proyectar. Entonces pareciera que tenemos todo, mi querido maestro Quintana, pero siempre hay algunos peros en el camino.
Sí, imagínate el potencial realizado. Ya no solo potencial, si los datos de enero muestran que enero de este año ha sido el mejor de la historia, el mejor enero de la historia en visitantes internacionales.
¡Wow!
1,970,000. Sí. El anterior era enero de 2019. Uh-huh. O sea que ya se remontó claramente el nivel previo a la pandemia. Es de los pocos sectores que pues ya lo dejaron atrás y diciembre fue el mejor diciembre del que se tenga registro. Y eso con los problemas que todavía nos atoran. Yo creo que hay tres que son los más relevantes. Uno, el tema seguridad.
Sí.
Porque pues va a acabar pegándonos, por ejemplo, en la emisión de alertas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se lanzó alerta para Cancún en la coyuntura del Spring Break de esta temporada de visitas de los jóvenes a puntos como Cancún. Tal vez no se resientan los números porque pues están muy bien los números, pero a la larga la inseguridad le va a pegar al flujo turístico. Si no de resolvemos...
Hecho, exacto. De hecho, ayer, fíjate, sí. Y al rato vamos a hablar con ellos, se acercó la gente de Zacatecas aquí a platicar con nosotros y nos decían, oigan, es que Zacatecas no es solo inseguridad, también tenemos otras cosas. Al rato vamos a platicar con ellos. Pero, pues sí, tienen razón. Zacatecas es un estado bellísimo, pero es un estado donde pasan cosas horribles también. Entonces, exacto. Años. ¿No?
Y se va generando esa imagen y cuando la gente decide el destino que va a visitar, pues eventualmente va a ir cambiando si no resolvemos este tema. Un segundo tema, que también seguramente se lo van a encontrar por ahí, es personal calificado. Ha crecido el sector turístico de manera muy rápida y este fenómeno que ya hemos comentado, pues se hace presente porque los hoteleros, los restauranteros, los proveedores de todo tipo de servicios no tienen suficiente personal. ¿Sí? Y eso también limita tanto pues la cantidad como la calidad de servicio que ofrecen. ¿Cómo hacerle? Pues calificar donde es lo que se requiere es personal calificado, por ejemplo, que maneje técnicas, que hable inglés o que hable otros idiomas, etcétera. Y la otra es pues convocar a personal de otras entidades donde tal vez no haya una demanda tan elevada como en los polos turísticos. Y el tercer tema que es desafío para México en el sector es la diversificación. Porque de estos casi 2 millones de visitantes que se registraron en enero, pues se concentran muchos en unos 4 o 5 polos.
Sí. Ayer lo platicábamos con el secretario de Turismo, justamente con Miguel Torruco, decir, bueno, ok, tenemos 4 o 5 joyas, pero ¿qué han hecho en estos últimos 4 años? Porque decían, tenemos 192 puntos turísticos en este país. Y como lo dices, maestro Quintana, hay 4 o 5 que concentran todo.
Sí. Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta, Acapulco. Bueno, Acapulco ya no tanto, pero son sobre todo destinos de playa. Son los que atraen al turismo. Y sin embargo, no ocurre lo mismo con muchos otros lugares por múltiples problemas. Por ejemplo, conectividad aérea. Sí. Decían de Zacatecas, bueno, sí, el turismo nacional, pero el turismo internacional para ir a Zacatecas, pues seguramente tendrá que irse a la Ciudad de México, de algún lugar del extranjero y de ahí volar a Zacatecas. Desde este tipo de problema hasta la falta de infraestructura turística, hoteles adecuados, etcétera. Así que para mantener el paso y convertir a México realmente en la potencia turística global a la que aspiramos, donde, como ustedes dicen, hay todo para conseguirlo, pues hace falta trabajar, al menos, hay muchos más, pero al menos en estos 3 ámbitos.
Y fíjate que también ayer me llamaba la atención cómo algunos lugares empiezan a especializar su promoción también en algunos servicios. Lo que platicábamos con el secretario de Turismo Risco de Baja California y todos los folletos que te traen, por ejemplo, del turismo médico. Y ya lo tienen perfectamente armado, ¿no? Y te dicen, mira, si vuelas de Seattle a no sé dónde, vas a hacer tanto tiempo, aquí está el hospital, aquí te puedes mover, este es el camino terrestre, este es el camino aéreo, este es el no sé qué. Es decir, vemos también esos polos, digamos, de desarrollo temático, por decirlo de alguna manera, en este caso especializado en el tema de salud, pero sí, parecen ser todavía más como algunos polos y no, digamos, como una política sostenible todavía en esto, Enrique. Es
sí,
un buen
tarea,
tema,
tarea sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, tarea por hacer. Bueno, ¿y cómo anda nuestro peso fortachón?
Nuestro peso fortachón, pues más fortachón todavía. Como ya se tranquilizaron las aguas por lo pronto, ganándole terreno al dólar, 18-28. Esta
18,
mañana.
Ah, mira, 18.
Va, otra vez ahí va, a los 17, no se extrañen que lo veamos uno de estos días ahí, 18-28.
Bueno, gracias, que Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen martes.
Igualmente para ti, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su columna, como todos los días en la página 2, dice las elecciones del Estado de México para la oposición. Recuerden que ahí vienen ya las elecciones tanto en el Estado de México como en Coahuila. Así que de eso escribe hoy el maestro Enrique Quintana. Y abajo, la fotonota que siempre está abajo del artículo, que ya saben que me gusta mucho, dice dobla presión, digo, me gusta mucho cómo hacen la fotonota. Dice, dobla presión social a Netanyahu, da marcha atrás a la reforma judicial. Sí. Esto que decíamos hoy temprano, sí, sí, sí. Lo que está pasando en Israel, esto es lo que se destaca precisamente ahí en la fotonota, Javier.
Así es. Bueno, oye, y allí, bueno, ¿cuándo fue? Creo que fue hace un par de semanas cuando el Reforma traía en portada, Gaby, lo que nos esperaba en breve en la feria de San Marcos, mi querida Gaby. Ajá. Y era un cartel como decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Lollapalooza o Coachella? Sí. De la calidad y la cantidad de los artistas que van a estar justamente este año. Y ayer justamente cuando terminábamos el programa, andaba por acá Gloria Romo, ella es secretaria de Turismo de Aguascalientes, y dijimos, bueno, pues a ver, platícanos un poco el día de mañana. Querida Gloria, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí, buenos días, muchas gracias.
Buenos días, querida Gloria. Pues a ver, primero, pues esto, la oferta. Ahora sí que tenemos Aguascalientes aquí enfrentito de nuestro stand. Cuéntanos un poco lo que ofrece, digamos, la apuesta de este año desde el estado de Aguascalientes.
Bueno, Aguascalientes tiene una de las ferias más importantes de América y te permite presentar espectáculos de cultura, entretenimiento, ganadería, taurinos, y obviamente en el entretenimiento tenemos dos posibilidades muy grandes, una en el Palenque, que todavía el Palenque tiene esta opción de ofrecerte una pelea de gallos previa antes del estelar nocturno. Entonces te invitamos a que si te gustan este tipo de tradiciones, pues las vivas a todo color en Aguascalientes, en el Palenque. Y por otro lado tenemos el Foro de las Estrellas, junto con un Foro del Lago, y en el Foro de las Estrellas, que es el Teatro del Pueblo, como se conoce en muchas ferias de México, pues tendremos un Maluma, tenemos a un Ricky Martin, tendremos a un Rod Stewart, tendremos distintos artistas de talla internacional que nos van a estar acompañando del 15 de abril al 7 de mayo. Así que yo los invito.
¿El 7 de mayo? Pues ya, ¿no? Ya, el 15 de abril es en 15 días, casi, sí, casi.
Ya, ¿sí? Después de Tianguis.
Después del Tianguis, exactamente.
Oye, y por ejemplo, ayer me quedé pensando, en términos gastronómicos, ¿qué es como lo propio de Aguascalientes?
Fíjate que Aguascalientes se ha venido incorporando y desempeñando con los maridajes con el vino de Aguascalientes.
Ah, mira.
Y hemos ido resaltando los valores propios de las comunidades. ¿Qué significa? Que eso que se elabora en el rancho vecino donde hay una vinícola, pues forma parte también de estos maridajes que van ensalzando la cocina de Aguascalientes, así como la guayaba, uh-huh, un mole de guayaba típico de la región del Valle de Huajuca,
no
Calvillo.
Yo tampoco. No,
es una cosa deliciosa que ustedes tienen que vivir, uh-huh, saborear y disfrutar. Sacamos provecho de todo lo que es con las cocineras rurales, de todos los productos y recursos naturales que tiene nuestro estado, uh-huh, y los vamos poniendo en valor. Aguascalientes es una tierra que tiene distintos tipos de gastronomía, porque podemos atender el mercado nacional y el mercado internacional. Obviamente tenemos los antojitos callejeros, que son también muy típicos de cualquier región, como sus enchiladas de Aguascalientes, como los taquitos de lechón.
¿Cómo son las de Aguascalientes?
Fíjate que es una tortilla pasada por chile rojo, ajá, envuelta, y le pones queso, papa frita y una salsa roja especial.
Ay, no, ya se me fue antojando, ya se me empezó.
Ya les desperté el apetito.
me sorprende mucho que no sea un elemento de turismo, y ahí sí de verdad el Necaxa. Mi querida Gloria.
Los rieleros también.
El Necaxa que...
Pero los rieleros creo que les va mejor que al Necaxa.
¿Cuántos miles de turistas
van a Aguascalientes para ver al Necaxa?
Bueno, déjenme darles una nota.
Mi equipo.
Este año el Necaxa cumple 100 años.
Ajá. Vale.
Y vamos a tener un partido muy especial con integrantes de España. Así que próximamente les vamos a compartir la información porque vamos a estar de manteles largos en Aguascalientes.
Ahí está, ¿no?
Sí,
bueno,
señor.
Ya hay para que vean, no, o sea,
ahí está
ahí en el Necaxa.
Oye, pero y si alguien de repente dice, es que a mí no se me había ocurrido ir a Aguascalientes, ¿por dónde sugieres que se inicie? Digo, una opción siempre dice a la Feria de San Marcos. Yo hubo una época en la que íbamos muy seguido, hace rato que no lo hago y se me antoja mucho regresar. Pero ¿por dónde dices, a ver, cómo por dónde iniciar?
Fíjate que hoy Aguascalientes se destaca por ser la capital americana de la cultura, y esto implica que tenemos 7 patrimonios culturales muy importantes que hay que encontrar, reconocer y caminar. Tenemos el centro histórico, tenemos los baños termales de Ojo Caliente, uh-huh, razón por la cual Aguascalientes se llama así, porque teníamos agua caliente abajo de la tierra. Entonces ustedes pueden descubrir toda la maravilla de meterte una tina todavía antigua y recibir el agua caliente desde tus piernitas hacia la cintura, relajarte con tu vinito y pasar una tarde maravillosa comiendo cocina de autor.
Amo la referencia también... de relajándote con tu vinito y mirada, mirada, y mirada, mirada a Gaby. Exacto, exacto.
Tenemos el complejo de Tres Centurias, donde se alberga el antiguo taller de locomotoras. Por eso ayer yo venía de ferrocarrilera.
Ah, sí, cierto. Ajá.
Porque
no te pregunté porque dije yo quién soy para andar preguntando por qué vienen vestidos así. Pero, ya. ¿Y ahí qué pasa en ese lugar que hacemos?
En este lugar tenemos un museo de sitio del ferrocarril.
Okay.
Además tenemos las fuentes danzarinas muy importantes para la comunidad de Aguascalientes, para que disfruten los fines de semana. Tenemos acompañamientos culturales. Este año cumplimos 20 años con esta Plaza Tres Centurias, porque ha venido evolucionando. De lo que fue en el siglo pasado este taller antiguo de locomotoras, hoy es un complejo que te permite albergar todas las convenciones que se desarrollan en Aguascalientes. Y ha crecido de una forma muy moderna, pero guardando elementos ferrocarrileros muy importantes en el complejo.
Muy bien.
Este quiero compartirles que este jueves vamos a tener un evento muy importante que se llama Rahma. Es en sororidad con las familias de Turquía y Siria, que son sobrevivientes del terremoto.
Mira.
Y vamos a hacer un concierto especial para la comunidad siria y turca y obviamente amigos de otras naciones que viven en Aguascalientes, recordándoles que Aguascalientes tiene los brazos abiertos a la inversión.
Wow. Somos Rahma se llama.
Rahma, que significa compasión en árabe.
Mira, oye, qué padre. Yo no sabía de todo lo que nos has dicho. Yo no sabía ni el 90%.
Y estamos 90%. A 5 horas, ¿no? Más o menos. Estamos a 5 horas,
sí. A 100 kilómetros por hora, si tranquilamente.
Leve, si te la llevas leve, leve te la
con
llevas
la familia,
leve,
obviamente, sí, sí. Para que puedas disfrutar los paisajes, porque qué bonito es disfrutar México a través de esos paisajes. Sí.
Oye, y obviamente en la página de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes encontramos toda la información.
Toda esta información está en Viva Aguascalientes, tanto en su Facebook como en su página web.
Bueno. Sí, qué padre, ¿eh? Ya se me antojó casi todo, por aquí no está, y el casi todo es porque el mole de guayaba no es dulce.
No, es un mole que trae sabor picosito.
Entonces sí, es que dice aquí anticuerpos para el corazón, así se llama en Twitter, dice, hace un año fui a una boda y fuimos a un pueblito en Aguascalientes donde justo había enchiladas de mole de guayaba, pozole con guayaba y todo eso, dice, delicioso, amé.
Sí, le mandamos abrazos también a el prócer de Aguascalientes, el Capi Pérez, ¿no? Es de allá, yo la verdad me entero del 80% de las cosas de Aguascalientes por mi querido Capi, así que le mandamos abrazos al Capi Pérez, que digno representante de Aguascalientes.
Un influencer,
¿no?
Obviamente, ahí claro.
Está. Muy influencer. Bien. Oye, muy no, bien. Y yo sí voy a querer ir a las aguas, ¿eh? A las aguas termales.
Estas que te, oye, suben,
aguas calientitas.
Que se suben por
las
tus
que se
piernitas.
Van subiendo por mis piernitas. Yo con un vino, ya me vi. Yo ya me vi.
Ya te vimos también y te vamos a acompañar ahora en el Festival Cultural de Calaveras. También es otro evento súper importante que tenemos en octubre y noviembre, en donde celebramos la vida a través del trabajo del maestro José Guadalupe Posada, teniendo el museo del grabador más importante de México, José Guadalupe Posada. Así que
se nos están acumulando las vacaciones, mi querida
Aguascalientes
Gaby.
Es en verdad un estado próspero, un estado en crecimiento y somos el gigante de México, como dice la gobernadora, bueno, Tere Jiménez.
Bueno, pues Gloria es Gloria Romo, ella es secretaria de Turismo de Aguascalientes. Es vivaaguascalientes.com.
Vivaaguascalientes.com, así es.
Ahí está.
Oye, bueno, Ivette pues... Parga, que nunca le pierde, nuestra queridísima Ivette Parga, que no está ahorita aquí, sino está en Tlalpan 3000, dice, díganle a la secretaria que me anoto para el comité de bienvenida de Ricky Martin y Maluma. Ya sabes que no le pierde, pero bueno. Entonces,
bueno,
nada más recuérdanos, la Feria de San Marcos.
Del 15 de abril al 7 de mayo.
Listo.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gloria. Gracias, secretaria.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Ándele, suéltenla desde hace rato, estoy diciendo. Pero no sean tímidos. Venga. Con Black Eyed Peas, que va a estar, ¿cuándo va a estar? El 27 de abril tengo aquí. Así que para que se lancen allá a Aguascalientes. ¡Súbanle! ¡Nos vamos al corte! ¡Venga! I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria.
En Así las Cosas.
El arzobispo de Michoacán, Carlos Garfias, entregó un informe al Papa donde asegura que el narco controla partes de México. Conversaremos con él.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
Escuchas W Radio.
W.
Así es Radio. Es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es Radio.
Es W.
Evita una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde 1. Los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. Te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip del anterior y no le entregues a nadie. Juntos, con Citibanamex, evitemos el fraude domiciliario.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Así el tráfico. En Así las cosas.
Se trata en este momento por Reforma, la avenida Hidalgo, en el centro histórico. No hay un dispositivo para revisar sobre todo que los papeles de las motocicletas estén de manera normal, así como que los conductores traigan el equipo de protección. Está la